Mañana seguimos con los pies en la tierra y bueno, como te anunciamos en el bloque anterior, por algunas cuestiones logísticas en el día de ayer no pudimos tener la habitual columna de Acceso a la Justicia, así que ahora sí, el maestro Alfredo Zitarrosa nos anuncia la llegada de nuestra compañera Katia Troncoso. Katia, bienvenida.
Buenos días, Juan. ¿Cómo anda? ¿Cómo Bien. Anda la audiencia?
Bien, ¿usted cómo anda?
Bien, ayer los problemas técnicos fue en mi cabeza despistada.
Bueno, yo lo digo elegantemente, en la... olvidarse el teléfono es un problema técnico en algún punto, ¿no?
Sí, pero estaba bien, ¿viste? Al final nada es tan siempre tan urgente. Bueno, está... capaz que sí, pero de algún modo te pueden ubicar siempre.
Está muy bien olvidarse el teléfono, sin duda. A mí me retan cuando lo hago, pero está muy bien olvidarse el teléfono, sin duda.
Así que todo bien.
Bueno, Katia, muy preocupado esta semana con la situación irresuelta y bueno, ayer charlamos que vas a abordar este tema de Santiago Maldonado y bueno, no estamos realmente compungidos porque es una situación que no se resuelve y que bueno, que escuchamos tu opinión y charlamos un ratito.
Bueno, sí, hay como un montón de elementos de esta semana que son como tremendos, ¿no? Del ministro de Educación hablando de que hace un kilómetro de asfalto y mete un preso por día, un pibe.
Lo acabamos de escuchar al aire.
Después la sociedad rural reivindicando el despojo que han hecho ellos mismos de las tierras en el sur. Y bueno, así. A mí me... Ayer justo escribí algo en Facebook y al relatarlo, de repente... me di cuenta de una conexión histórica que es como interesante. En eso de la sangre que con la cual están manchada esta gente, ¿no? Los que nos gobiernan, uh-huh. Digamos, que es una clase social que no es nueva, digamos, sino que ha sido históricamente antipopular y sobre todo con un odio de clase muy grande. Pero veía esto como la sangre de los pueblos indígenas y la sangre de la dictadura en un hecho, porque la desaparición forzada es un delito que surge, digamos que se masifica en la dictadura como una forma de represión y justo ahora en el sur. Entonces en los discursos, digamos, como que se juntan esos dos puntos que en realidad ha sido la misma clase que en dos momentos históricos distintos, las mismas familias inclusive, en un momento en la conquista, en la mal llamada conquista del desierto, donde cambiaban orejas de indios por premio a los soldados, cosas así, como fueron esas matanzas, y después en la dictadura, ¿no? Con los militares, pero con ellos participando como cómplices. Pero bueno, no, quería hablar un poco de esto que está pasando con Santiago Maldonado y de, más allá de lo político, que es lo que anda dando vuelta, un poco de las precisiones más técnicas y de qué hablamos cuando hablamos de un delito de desaparición forzada. Uh-huh. Y sí recalcar algo que por ahí no, digamos, no es peligroso decir que es nuestro primer desaparecido, digamos, en democracia, porque no es así. Ayer yo lo escuchaba a Berbisky en la conferencia de prensa diciendo algo en ese tono, digamos, que era la primera vez que se aplicaba la convención. Eso no es así. Hay muchos desaparecidos en democracia. De hecho, sin ir más lejos, un caso súper importante fue el de Jorge Julio López, uh-huh. ¿no? En 2006. Pero hay muchos otros más. De hecho, en San Juan está Raúl Telechea, está el caso de Iván Torres, está el caso de Franco Casco en Rosario. Hay otro caso de Rosario que ahora no me acuerdo el nombre, que es más reciente. Digamos, una práctica que la policía y las fuerzas de seguridad no dejaron de tener en democracia. Lo que pasa que, bueno, frente, digamos, a lo que ha sido el repudio a nivel internacional de estos delitos, y ya no hay un Estado terrorista más, no es una cosa masiva, pero no es una cosa que no haya dejado de ocurrir. Bien. Por eso fue importante, más allá de lo que fue después el juzgamiento a los represores, en el año 94 se dictó, digamos, se sancionó la Convención Interamericana contra la Desaparición Forzada, porque aparte, si bien Argentina es la que hace famoso este delito se replica en todos los países del Cono Sur principalmente.
Donde hubo dictaduras más o menos en las mismas épocas.
Claro, uh-huh. en las dictaduras de las mismas épocas y en las posteriores, recordemos, ¿no?, que lo que fue Centroamérica fue posterior y fue mucho más sanguinario que lo que fue Argentina. Y después, a nivel internacional, se dicta en...
¿Estás ahí?
Sí, que pasa que me habían venido a buscar, entonces, para que me esperen un ratito.
Muy bien.
Después, en el 90 y... Yo te digo. En el 2006 se aprueba ya la Convención Internacional. O sea, ya no solo la OEA dicta una convención para lo que pasa acá en América del Sur, sino ya es una cuestión a nivel internacional. Y el Estatuto de Roma también lo ingresa en el Código Penal Internacional. Entonces, bueno, esto, ¿por qué se legisla? Porque es una práctica que no deja de ocurrir, digamos. Y en Argentina, de hecho, en el año 2011 se incorpora al Código Penal este delito como una figura distinta, porque antes no existía esa figura. Por eso, en las causas de lesa, por ejemplo, no se puede aplicar el delito de desaparición forzada de personas.
Uh-huh.
Porque, ¿te acordás eso que te explicaba la otra vez, que explicaba lo de la irretroactividad de la ley penal? En las causas de lesa se aplica la privación ilegal de la libertad, ciudad de tormento y demás.
Ah, bien, bien.
Pero no se puede aplicar el tipo de desaparición forzada de personas, que está incorporado desde el 2011 a través de la ley, creo que es la 26.928,
uh-huh,
en el artículo 142 ter. ¿Y qué qué dice este artículo? Es un, digamos, el 142 habla de todos los delitos contra la libertad. Entonces, el artículo 142 habla de que, bueno, es un delito grave, de 10 a 25 años, se aplica al funcionario público, o sea, tiene que haber un funcionario público, o a la persona o un miembro de un grupo de personas que, actuando con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, de cualquier forma, privare de la libertad a una o más personas cuando este accionar fuera seguido de la falta de información o de la negativa a reconocer dicha privación de la libertad o de informar sobre el paradero de las personas.
Uh-huh.
Ahí te define, digamos, cómo es el tipo. Porque el tipo penal es un tipo súper complejo y que tiene que ver con, digamos, esta práctica de desaparecer una persona, o sea, privarla de la libertad, y puede ser tanto funcionarios públicos como personas que no son funcionarios públicos, personas privadas, pero que esa privación de la libertad después, digamos, se niega que se haya realizado.
Claro, está. Si no, sería como un secuestro, digamos.
Claro, y el otro dato importante es que tiene que haber participación de algún modo del Estado. Entonces, hay distintas formas de que el Estado esté involucrado. Puede ser a través de la autorización, del apoyo. Por ejemplo, si yo soy un grupo privado, pero secuestro a una persona y después el Estado me da apoyo,
uh-huh,
como las fuerzas de seguridad me dan apoyo, o la aquiescencia, que eso es una palabra mucho más compleja, y por eso el caso de Raúl Teleche de San Juan era re complejo, porque no había sido la policía, pero el Estado estaba muy involucrado en cuanto a derivar la investigación para otro lado, a las fuerzas de seguridad no investigando lo que tenían que investigar. Digamos, cuando el Estado cubre esa privación de la libertad y hay una participación, por eso es importante, siempre el Estado tiene que estar de algún modo haciéndolo, digamos, privando de la libertad o apoyando o ayudando a a los privadores de la
libertad.
Claro,
claro, sí, siendo partícipe en algún aspecto.
En algún aspecto, uh-huh, tiene que ser partícipe el Estado, y por eso, y digamos, el otro condimento importante es que no se le da, o sea, se niega ese secuestro, esa privación. Por eso es muy distinto al secuestro extorsivo. El secuestro extorsivo, vos te privan de la libertad, pidiendo un rescate y, digamos, juegan otras cosas.
Uh-huh.
En cambio, acá hay una privación de la libertad, niegan que te privaron de la libertad, y hacen todo para que no se sepa que te privaron de la libertad y no te informen, digamos, nada. O sea, la práctica de la dictadura, te secuestraban, digamos, vos ibas a los lugares públicos y digamos al ejército, a la policía, a los jueces, todo, y nadie te daba información y todos negaban que estaba privada de la libertad esa persona.
Exacto.
Y eso es importante señalar ahí, justamente lo que hablamos el otro día, la sentencia en los jueces y su participación, porque muchas veces el Poder Judicial, la mayoría de los casos, ha sido parte de esa aquiescencia del Estado. Es decir, que ha desviado de tal modo la investigación para otro lado, que en algún punto colabora con que esa persona no se sepa su paradero.
Claro.
Es un delito muy complejo, y el, digamos, que no es solo la privación de la libertad, no es solo la falta de información, no es solo la participación del Estado. Se tienen que dar todos esos elementos para que se configure. Una sola privación de la libertad es otro delito. Digamos, una privación arbitraria cuando te detienen sin delito, pero no es que te están negando ni están utilizando el aparato estatal para negar eso. El delito es ese.
Bien.
Ahora, cuando se produce la muerte, o cuando fuera una mujer embarazada o una persona con discapacidad, ajá, la pena se eleva a, digamos, a perpetua. Cuando fuera la muerte principalmente.
Ahí te hago una consulta, Katia. Pensando en Maldonado también, digo, ¿cómo juegan las jerarquías dentro de la fuerza? Digamos, es casi un hecho que ha sido la gendarmería la que al menos lo capturó, digamos, en ese primer momento. ¿Cómo juegan las jerarquías dentro de la fuerza para las condenas ahí o para los procesos?
Y después ahí se puede hablar de autoridades mediatas, de autoridades. En general es muy difícil demostrar la autoridad material. Es lo que pasa en las causas de lesa. ¿Por qué? Porque justamente se hizo todo para que eso no quede ningún rastro.
Claro, pero hay un montón de gente involucrada para que eso ocurra.
Claro, hay un montón de gente involucrada. Entonces es muy difícil determinar las responsabilidades, digamos, los autores materiales, y es más fácil, en algún punto acreditar la responsabilidad inmediata, digamos, todos los que estuvieron de algún modo realizando ese... Es que en realidad en algún punto lo hacen al delito, porque como el delito también es el ocultamiento, es la negación.
Claro.
Entonces también son partícipes materiales. Es un delito muy complejo.
En términos de lo que uno ve, hasta la propia Patricia Bullrich podría ser parte de esto, porque está negando sistemáticamente y además está injuriando a las comunidades, digamos.
Tema es que tiene un funcionario público que estuvo ahí el día de la represión.
Claro.
No, lo que yo quería marcar de la diferencia de este caso con otros anteriores, es la vinculación política que tiene este caso. Digamos, es el primero de todos estos que se da en el marco de una represión.
Ah, bien.
Digamos, por eso también tiene tanta trascendencia, porque, por ejemplo, Franco Casco, la mayoría de los otros casos han sido casos de pibes, Luciano Arruga, Iván Torres, etcétera, han sido pibes marginales principalmente o de bajos recursos, que los ha agarrado la policía, que los ha cagado a palo y que los ha escondido, básicamente.
Sí.
O que han sido testigos de un delito.
O que no han querido colaborar con ellos.
Cosas así. Por ejemplo, Raúl Telechea, que es un caso de San Juan, que a mí me tocó intervenir un montón, era un tipo de la universidad, corredor de bicicletas, y que viola una mafia geojista del poder político local. Y ese es otro que en teoría lo que se piensa es que lo secuestraron para apretarlo y se le fue la mano. Entonces, para ocultar ese delito, terminan haciendo este tremendo delito que es la desaparición forzada. Algunos elementos para contarles. Este delito es un delito permanente. Digamos, se sigue realizando mientras la persona no aparece, viva o muerta, digamos. Si aparece viva, no significa que el delito no se haya consumado.
Bien.
Porque el delito se consuma por el hecho de la privación y de la falta de información o el ocultamiento de esa información. O sea, esa negativa a reconocer la privación o de informar. Pongámosle, en el mejor de los casos, siendo muy optimista, que este chico Maldonado aparece con vida, medio hecho bolsa en algún lugar.
Sí. ¿Vos lo ves como una opción a eso? No, no querés decir que no, claro. Sí,
no, sinceramente sí, sí. No, ya me parece que hubiera aparecido.
Bien.
Me suena, por ejemplo, el caso de Sebastián Bordón. ¿Se acuerdan de ese caso?
Sí.
Sí, bueno, esa fue una desaparición forzada. Lo que pasa es que en esa época todavía no estaba legislado el delito de desaparición forzada.
Ah, claro.
¿Por qué? Porque al pibe lo mataron, lo negaron y lo tiraron y apareció a los 20 días.
Sí, sí, fue acá en el sur de la provincia, el pibe era de Buenos Aires.
En el Newell, más para ser más preciso.
Exactamente.
El comisario del destacamento del Newell, que estuvo involucrado en la desaparición forzada de Sebastián Bordón, que en su momento no se caratuló así, pero...
Hace más de 20 años ya, ¿no?
Fue en el 2000, por ahí. No, en el 98.
Ah, ahí está.
90, año 98.
Unos 20 años.
97, 98. Porque estaba entrando a la facultad.
Éramos tan pibes.
Éramos muy jóvenes. Y ese mismo tipo, Trentini, después estuvo acusado por lesa y condenado. Por eso digo, hay una continuidad histórica en ciertas prácticas, como la tortura, de la cual ya hemos hablado y demás, que se reproducen justamente porque las fuerzas nunca lograron ni democratizarse ni cambiar sus métodos.
Uh-huh.
Y ahora con un ministro de Educación que agita que metan a un pibe en cana por día, imagínate. Así que, bueno, es un delito permanente. Y se consuma justamente con esos elementos típicos, lo que hace la aparición del cuerpo muerto es agravarlo.
Ah, bien.
Digamos, agravarlo a una prisión perpetua. Después es de competencia federal, eso es importante, y ahí es donde se genera uno de los problemas grandes, que siempre la justicia local quiere retener las investigaciones y no hace nada. Por eso digo que los poderes judiciales locales muchas veces son partícipes de ese Estado que niega esa privación de la libertad. Por ejemplo, en el caso de Terechea le armaron toda una causa en cual él estaba imputado y esa iba como viento, rapidísimo, le habían decretado la rebelión, y la que investigaba su desaparición, nada, no hacían nada. Ahí uh-huh. Se vio muy claramente en el Poder Judicial, en los expedientes provinciales, cómo el Estado había también ahí metido su mano, porque el Estado en sentido amplio es.
Sí, 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 sí. Y sin la aparición del cuerpo igual se puede juzgar un homicidio, ¿no?
No.
Y pero el caso de no tiene la intervención del Estado, pero el caso de Soledad Olivera, que fue condenado hace poquito Luque, fue
ahí no estaba cara, no era el delito de desaparición forzada.
Ah, está. Bien, listo. Estoy mezclando.
Y en todo caso, el delito de era esto que te decía, si aparece el cuerpo, digamos, se eleva la pena perpetua.
Sí, sí, sí.
Y el delito es ese, desaparición forzada con seguida de muerte, una cosa así, pero es desaparición forzada, no homicidio. ¿Me entendés?
Sí.
Como
sí, no, sistema. Porque ha sido lo mezclé porque ha sorprendido, que quizá para quienes no entendemos mucho, el hecho de que al no aparecer el cuerpo igual se pueda juzgar un homicidio, pero...
Y si no, digamos, yo creo que ahí funcionó mucho más la presión social que otra cosa.
Claro,
porque
claro.
En realidad, en general, no podés condenar a alguien por un homicidio si no aparece el cuerpo.
Uh-huh.
Salvo que tengas indicios muy fuertes de que ha sido así.
Claro.
Bueno, entonces eso, este caso tiene esa particularidad, digamos, de que fue en el marco de una represión, de que fue, bueno, ahí decían algunos elementos que sirven como para entender esto del ocultamiento, la negativa. Primero, bueno, que la gendarmería dice que ellos no lo tienen. Segundo, que, o sea, primero que ninguna fuerza reconoce que el Estado en todas sus dimensiones no ha reconocido que lo detuvo. Después que se niega que lo retuvo,
sí,
ahí estaba Bullrich negando que ellos estuvieron.
Negando que estuviera ahí inclusive, que no les consta que estuviera ahí, o sea, a ese punto.
Totalmente. Después, esto que dicen que las camionetas estaban todas lavadas, las camionetas de gendarmería.
A posteriori.
Uh-huh. Se demoraron desde el martes al sábado en hacer el rastrillaje, es un montón de tiempo.
Claro.
O sea, eso en 24 horas, digamos, para los habeas corpus, ¿viste? Ese mecanismo rápido para cuando se priva la libertad, hay un habeas corpus especial para desaparición forzada. O sea, es uno de los casos en que se puede interponer habeas corpus. Y ahí el juez en 24 horas tiene que hacer todas las diligencias habidas y por haber. Bien. O sea, ese rastrillaje con una fuerza distinta que la gendarmería se tenía que hacer el día jueves, como mucho.
Claro.
Mientras vos más días da para que eliminen los rastros. Igual es eso, es como muy interesante lo que ha aparecido, siempre supimos que estuvo, pero digamos, lo hacen explícito cada vez más, tienen menos menos reparo en decir quiénes son y qué idea tienen de este país, de la gente, de su cultura y demás, que sale la sociedad rural, o sea, es una fuerte manera de criminalizar al pueblo mapuche, de ir 30 años para atrás en las reivindicaciones, en el reconocimiento, más allá que el kirchnerismo no hizo nada en relación a ese caso y a muchos otros, digamos, pero no era el lugar de enunciación de la sociedad rural que tiene el gobierno hoy.
Claro, claro. Pero aparte, es muy burda la operación de correr el eje, el eje de Maldonado, digamos. Entonces hablan del mapuche terrorista para correr el eje sobre un tipo que está desaparecido, digamos. Entonces, y es muy burdo, porque es que nos toman de como dice Navarro, digo, nos toman de pelotudo, porque...
Totalmente.
Pero bueno, lo hacen en esos términos y bueno, lamentablemente muchas veces los medios hegemónicos acompañan eso también.
Yo no sé qué irán a hacer realmente, si los irán a hacer aparecer. Julio López no apareció nunca.
Lo de Julio López...
Ya... tampoco. Casco, por ejemplo, apareció flotando en el río.
Lo de Julio López se decía, bueno, yo escuchaba ahí en estos cruces de versiones y estos que dicen que, bueno, es el primer caso, que está buenísimo que vos marques que no es así, pero muchos decían, bueno, lo de Julio López lo hicieron desaparecer, pero no se sabía efectivamente la participación de agentes del Estado.
Sí.
Porque no se sabe ni las circunstancias, entonces, bueno, no sé si lo diferenciaban de Maldonado por eso y por eso le daban quizás más volumen a la cuestión de Maldonado, porque medio que... De pedo que no hay fotos de Maldonado cargándolo en la camioneta, digamos.
Sí. No, pero, a ver, lo de Julio López es muy sonso negar que lo que pasó estaba Checolás con el nombre López. Con todo el servicio penitenciario, que a Checolás y a todos los represores lo han llevado de la mano todo el tiempo sin ni siquiera estar esposado, digamos, y con todos sus privilegios dentro de la cárcel. Era muy, muy, muy necio decir que... Es verdad que no hay un indicio fuerte, de un rastro de que haya sido la policía, pero evidentemente el Estado algo hizo, pues si no los encontrás.
No, claro.
La presión es tanta que... Mira, Luciano Arrugo es como re paradigmático el caso, porque en realidad él no lo había matado la policía, pero lo habían enterrado en N. Lo había atropellado un auto.
Sí, lo atropelló un auto tratando de...
Mientras él escapaba.
Descalzo.
Tenía todo, digamos, unos antecedentes de tortura y demás. Pero bueno, los casos son complejos. Este caso, por ejemplo, de Raúl Telecha, que te decía que no es participó el Estado, sino participó un ex policía, pero ahí vos entre las... Mirá, con los llamados telefónicos te haces un festín. Es muy complejo estudiarlo, pero todas las conexiones en los momentos precisos, desde los tipos que estaban involucrados, que no son los que los secuestraron, sino los que dieron la orden, con el jefe de la policía, los horarios, de todo el armado que se hizo judicial de ese caso para que Telecha quede como el prófugo de la ley, ¿entendés? El que se había robado la plata. Es muy fuerte, son muy interesantes estos casos por justamente eso, porque son muy difíciles de desentrañar. En el de Casco, por ejemplo, la policía, los que secuestraron a Casco, le pegaron tanto que lo mataron en una celda, la séptima de Rosario, y después lo tiraron al río, pues esa es la hipótesis, ¿no? Pero sí, ya se sabe que estuvo en la séptima, eso estaba blanqueado, pero que ellos le habían dado la libertad, dice. Habían traído a gente que declarara que lo habían visto deambulando en una iglesia en no sé dónde. O sea, el armado de la versión, de la otra versión, es muy fuerte. Pasa que acá, en el medio del campo, es muy difícil armar una versión de que se fue caminando, que se dio, ¿no?
Claro, está compleja la coartada.
Está ahí, ¿y a dónde te fuiste? Si ya no tengo, o sea, tanto va a caminar, no sé.
Sí, es complicado.
Así que, bueno, eso, me parece que es importante señalar que no es el primer desaparecido. Sí que es el primer desaparecido de este modo.
Bien.
En el marco de una represión, donde está lo político, generalmente, salvo López, en el resto tenía que ver con el gobierno de las fuerzas en los territorios, digamos, y de los jóvenes más vulnerables y de la organización de la criminalidad desde las mismas fuerzas, la negativa a eso. Uno de estos casos del sur, no sé si es el de Iván Torres u otro, el pibe había visto unos hechos y había sido testigo en una causa. Y después lo mataron a él.
Mira.
El sur tiene sus antecedentes, porque estos chicos, Torres y todo eso, creo que eran de Esquelde, por ahí. Sé que es Comodoro Rivadavia.
Ya para cerrar, Cate, que nos fuimos estirando como siempre, ¿cómo sigue lo de Maldonado? Digo, ¿qué ves vos? ¿Se estira y se olvida? ¿Cómo puede ser la estrategia? ¿Qué ves vos? Digo, es casi futurismo lo mío, pero...
No, mira,
en términos legales también.
Hay una declaración de un comunicado oficial de la Fiscalía, o sea, hay dos causas, o dos o tres. Ahí está la del habeas corpus y la da la denuncia penal. Esto se sigue investigando, bueno, cuánto esté, digamos, en agenda va a depender de muchas cosas, de los movimientos, de la familia, de la capacidad. Generalmente las familias son familias de bajos recursos, en este caso no, entonces tienen otro tipo de recursos para mantenerlos arriba, y bueno, hay que ver si se encuentra el cuerpo, si se encuentra el pibe con vida, que es la hipótesis menos probable, ya a esta altura, de hace una semana. Y bueno, mira, la fiscalía dice otra cosa, ¿viste? Va más en tono de lo que dice el juez en relación a, digamos, a lo que pasó el sábado ahí. En esto que dicen que la comunidad mapuche no quería dejar pasar, qué sé yo. También es cierto que nadie limitó el accionar de la gendarmería, se viene denunciando hace mucho eso. Así que bueno, no, eso, si aparece, o sea, la investigación tiene que seguir, aparezca o no aparezca el cuerpo, como es una desaparición forzada.
Bien, bueno, veremos qué pasa.
Con todas las dificultades que eso tiene.
Sí. Es bastante angustiante la incertidumbre que tiene uno, estando lejos, no conociendo, uno se imagina la
cercanía. Y bueno, es que por eso la existencia de este delito es distinto. Porque bueno, justamente lo que se reproduce es esa cuestión de la angustia de no saber qué pasó, dónde está, bueno, lo que fueron los desaparecidos de la dictadura. Sí, vivir cuatro años sin saber dónde estaban, si estaban bien, si estaban mal, si los habían llevado, eso es lo más, digamos, lo que caracteriza este delito, la negativa. Pues si vos decís, sí, lo tengo yo, o lo maté, apareció el cuerpo, bueno, ya sabes que apareció el cuerpo. Por lo menos, ¿viste?
Sí.
Le da sepultura, qué sé yo.
Es complejo. Katia, querida, bueno, estaremos ahí pendientes de lo que ocurra y, bueno, comunicándonos la semana que viene.
Bueno, yo la semana que viene no estoy.
Ah, bueno, la otra.
No, me voy.
Ah, cierto que se va un montón de tiempo. Bueno, sí, despídase al aire de su público. Bueno, hasta que vuelva.
Al aire. Quizás por ahí podemos hacer alguna por internet, ya vemos.
Bueno, veámoslo, cierto que usted se va por el exterior. Pero alguna cosa que el WhatsApp nos permita, estaremos aunque sea.
Bueno, por ahí puedo hacer un audio.
Para que no pase tanto tiempo, ahí vemos. Dale.
Bueno, dale.
Dale, Katia.
Bueno, un abrazo a todos.
Abrazo grande, nos vemos.
Besitos, chao. Suerte el domingo.
Bueno, gracias. Dale. Nos vemos, abrazo.
Un abrazo, chao.